la experiencia concreta tuya en la guerrilla, en el ELN, cómo se inicia, hacia dónde, cómo se va construyendo esta experiencia en el ELN, de dónde vienes tú, cuál ha sido tu experiencia social, política previa al ELN, y cómo es la vida de un militante en el ELN, de un guerrillero concretamente allá.
A ver, yo creo que un guerrillero es un hombre común y corriente. Es un hombre común y corriente, ¿no? Que tiene un, digamos, un alto sentido de amor por el pueblo, de odio y rechazo a las injusticias. Deseos de vivir en un país distinto, pero un país distinto que uno ayuda a construirlo. Ya. Entonces, no, al guerrillero no hay que mirarlo como un ser por allá como imaginario, sino como un hombre de carne y hueso salido de una, de un, surgido, nacido de un espacio social y producto de un espacio social muy concreto, ¿no es cierto? Por eso los guerrilleros no son campesinos. Campesinos enseñados a vivir todo tipo de peripecias, dificultades, luchando por la subsistencia. Tenemos obreros que también se han fugiado en las fábricas y en las luchas sindicales. Tenemos estudiantes que lucharon y rechazaron determinada orden social y determinada situación en la universidad. Y se vinculan a la lucha, como también religiosos, que ven que sus espacios, como han venido trabajando, por ahí no se consigue nada, entonces buscan otra forma de lucha, de que los cristianos, profesionales. Es decir, en la organización, el guerrillero es un hombre común y corriente, ya, de la sociedad. Esto sí, con un alto espíritu humanitario, humanista. Y con una alta decisión y un compromiso fuerte por luchar, por transformar y lograr los propósitos que tiene. Yo creo que es la historia de cada uno de nosotros, es una historia muy similar. Gente que digamos, luchó durante mucho tiempo en unas condiciones. Vivió, digamos, situaciones difíciles de opresión, de marginalidad, de frustración. De pronto tuvo un sueño de que las cosas en el país se podían hacer de una manera y llega un momento en que se estrella contra la realidad y no renuncia a buscar los cambios, sino que dice, busquemos otra manera de buscar los cambios, de cómo construir los cambios. Yo digo que son hombres comunes y corrientes que nos hemos decidido a luchar por cambiar un país y por construir un nuevo país. La experiencia mía, pues yo estuve durante mucho tiempo en la década del 60 y parte del 70 vinculada a las luchas sociales y a las luchas sindicales. Ahí me encontré con el ELN, me hice militante del ELN a nivel urbano. Y llegó un momento en que tanto por las luchas sociales que ha participado y la vinculación ya, digamos que se fue filtrando de que era militante del ELN, llegó un momento en que empiezo a ser acosado, a sentir que el enemigo ya me tiene ubicado, que ya el espacio legal, digamos, el espacio legal en urbano ya se me ha agotado y pasó la clandestinidad en una temporada. Pasó la clandestinidad, yo era un dirigente social, pasó la clandestinidad y durante 2 años en la ciudad, ya llegó a moverme clandestinamente, así, pues, siguiendo los animales, trabajando y después me voy para el campo. En el año 79 me voy para el campo, me incorporo a la guerrilla rural. Antes estaba en la guerrilla urbana, pasó a la guerrilla rural y de ahí continúo hasta el momento, ¿no? La guerrilla rural, pues lógicamente para la gente de extracción urbana es un poco pesada, un poco difícil inicialmente, porque hay un proceso de adaptación. Uno está enseñado a vivir en la ciudad, digamos, con ciertas comodidades, con ciertas facilidades para hacer cosas, ¿ya? En cambio, en el campo ya se le cambia a uno todos esos patrones. En el campo es el esfuerzo, es el cansancio, es la limitación de recursos, lo que te encontramos diariamente, y tienes que resolver problemas con lo que tienes a la mano, ¿no? Pero también tiene una cosa muy gratificante, es decir, el campo y la relación con los campesinos para uno es muy significativa, porque encuentra otro tipo de gente, encuentra otro tipo de problemas que lo van compenetrando tanto que se va enamorando uno también de esa nueva base social, de ese nuevo espacio. Y termina uno absorbido, integrado a la sociedad rural, digamos, uno que viene de la sociedad urbana, ¿no? Entonces, hay dificultades, pero todo es todo a base de la convicción que tiene uno, del compromiso que tiene uno, termina uno adaptándose, ¿no? En un principio las caminadas son fuertes para uno, te enseñaba a caminar, sobre todo en Colombia, donde son montañas altas, subidas y bajadas, estar uno por cruzando ríos, a veces sin comer, durmiendo uno en la selva, que nunca te enseñaba eso, y no duerme en su camita, así sea humilde, pero uno dormir tranquila. Uno que tiene que mismo resolver todos los problemas, porque uno mismo tiene que hacer de comer, todo tiene que hacerlo uno, entonces hay un proceso de adaptación, y sobre todo lo más difícil es uno ubicarse en el terreno, uno en la selva, que no ve sino árboles, y todo es parecido. Cuando uno llega al campo, uno no sabe por dónde caminar, porque uno es como una persona, se siente uno como incapaz, ¿ya? Pero con el tiempo va cogiendo uno también y se va familiarizando y va aprendiendo a manejar uno el terreno, va aprendiendo uno a cargar, va aprendiendo uno a todo lo que es la dinámica guerrillera. Y termina uno enamorándose de eso. Y no se le vuelve difícil, sino que, ante lo contrario, vive uno esa experiencia con mucha alegría, ¿no? Porque el guerrillero tiene que ser alegre, el guerrillero tiene que ser una persona alegre, tiene que ser una persona, digamos, toda hora con un buen espíritu. Y yo creo que nosotros en los grupos guerrilleros tratamos de mantener a la gente con una moral alta, con un espíritu, digamos, alegre, ¿no?
Bueno, Colombia es un estado que ocupa el terrorismo de Estado, como tú lo has dicho, en forma reiterada, recurrente, con una violencia bastante inusual. Además de los miles de muertos que hay en Colombia, está la situación de los presos políticos, de los militantes rosarios que están en la cárcel. ¿Tú nos podrías contar un poco la situación de los presos del ELN? ¿Cuáles son las condiciones de prisión? ¿Cuáles son las perspectivas de lograr una liberación de los presos, caso eso tiene que ver con los diálogos de paz, o un intercambio de prisioneros como ha ocurrido últimamente?
A ver, yo creo que las cárceles, como en todo el mundo, son unos antros de son hechos para romperle la moral a la gente, ¿no? Y son antros de donde vuelven a la gente una piltrafa. Las cárceles en todo el mundo, sobre todo en América Latina, son cárceles desastrosas, ¿no? Los presos nuestros en Colombia, hoy en día, por ejemplo, está viviendo una situación muy difícil, porque resulta que los presos paramilitares, en las cárceles donde encontramos presos de los paramilitares y presos de la insurgencia, los presos de paramilitares gozan de unas ciertas garantías, como es, por ejemplo, portar armas. Y últimamente se está dando el caso que paramilitares, digamos, penetran a los patios donde están los insurgentes y se producen masacres también ahí. La guerrilla ha tenido que recurrir también a defenderse, a organizarse ahí para defenderse de los ataques de los paramilitares. Todavía hay una situación difícil. Ustedes recordaban, por ejemplo, hace como 20 días, un enfrentamiento en la cárcel Modelo de Bogotá, donde quedaron como 15 muertos, hubo 15 muertos, 25, bueno, un número grande. Fue eso, los paramilitares con armas, con fusiles, entraron a unos patios donde estaban guerrilleros y se dio una trifulca tremenda, y menos mal que los compañeros tenían, habían fabricado bombas y toda esa cuestión ahí, cosas caseras, y los pudieron repeler, pero ahí se fue una confrontación muy seria. Yo estoy repitiendo permanentemente en las cárceles en Colombia, fue en La Modelo, fue en Barranca, ha habido en Cúcuta, en Bucaramanga. Es decir, hoy en día las cárceles es otro espacio de confrontación de la guerra con los paramilitares. Y los paramilitares disfrutan de los beneficios de que ellos pueden tener buenas armas y toda esa cuestión. Y le dan facilidades para que entren a los patios de la insurgencia. Entonces ya está dando un enfrentamiento. Yo creo que el proceso de paz en Colombia todavía, por las características que tiene, no podemos hablar de que van a haber una negociación para soltar presos. Yo creo que eso no, en este momento no es posible. La FARC sí cambió algunos, ¿no? Los enfermos por otros enfermos de los que tenían, pero esa no es la tendencia. Inclusive la FARC soltó 300 y pico que tenía, porque es una carga también no tener 300 y pico hombres no cuidándolos, es un desgaste también para. Pero yo creo que la situación de los presos en Colombia todavía, los que no podamos liberar por la fuerza, creo que tendremos que seguir trabajando. La situación no es fácil, digamos, pensar que los presos los van a soltar de la noche a la mañana, a no ser que hubiera sido un proceso de paz desventajoso para la guerrilla, que rindiéramos todas y rindiera, que digamos cambiáramos digamos dejáramos de
Paz por preso.
estar por presos, exactamente la paz que ellos quieren por presos sería posible, pero en este momento no, ni pensar en eso, ¿no?
En Europa hay muchos latinoamericanos y últimamente también muchísimos colombianos. En relación a las luchas que se dan en Colombia, la gente que está acá, los militantes desplazados, los exiliados, los refugiados, ¿pueden cumplir un rol? ¿Pueden hacer algo? ¿Deberían hacer algo? ¿Cuál es el llamado que hace la resistencia interna hacia los que están lejos de América Latina, lejos de Colombia? Y me refiero a un llamado no solamente a los colombianos de fuera, sino que a los latinoamericanos, a todos los solidarios. ¿Cómo se puede poner la gente concretamente en una solidaridad activa con la lucha revolucionaria en Colombia?
Aquí, es decir, en Colombia hay un desplazamiento pero fundamentalmente interno. Sí, en Colombia hay más o menos 2 millones de desplazados campesinos que se han desplazado de las zonas, pero se han ido a las ciudades, se han repartido por todo el país. Hay un desplazamiento interno muy grande. El número de desplazamiento hacia afuera, a nivel internacional, es más bien poco. Inclusive la mayoría de los desplazamientos son desplazamientos económicos. No quiere decir que no hayan también algunos desplazamientos por tipo político, los hay, pero son los mínimos. Los máximos son desplazamientos económicos. Gente que, da la crisis que hay en el país, pues busca la manera de venir a Europa o a otro, o a Norteamérica, para más en función de resolver su problema económico que por razones de tipo político. No porque no haya razones de tipo político para pa emigrar del país, ¿ya? Sino que la mayoría se queda en el país y cambia de ciudad. Solamente pueden venir acá emigrantes políticos, son los que tienen algún nivel de, digamos, de relaciones, más bien de un nivel cultural que les facilita tener acceso a ciertos apoyos para llegar acá a internacionalmente, o que tienen algún dinero para salir del país, porque es muy costoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ELN no tiene su política que la gente salga del país. Entonces, la militancia nuestra decimos que debe estar en el país. Si se le agotó un espacio, hay otros espacios en que podemos estar. Ya. Nosotros pues, no estimulamos que la gente salga del país, debe permanecer ahí. Sin embargo, hay compañeros que salen, ¿no? Yo no lo entiendo. Hay compañeros que por una situación económica de familia y toda esa cuestión, pues les toca salir. Y la organización tampoco les puede brindar un espacio, porque ya no es lo mismo brindar un espacio a una persona que a una familia entera. Tal vez la familia entera dice, bueno, pues realmente les toca salir del país. Pero esa no es la dinámica del ELN. El ELN dice, la gente debe estar en el país y su situación de seguridad cambie de espacio. Bueno, por acá hay mucho colombiano. La mayoría de los colombianos que hay son refugiados económicos. Hay también refugiados políticos, los hay. Creo que son la minoría. Nosotros con los colombianos que nos vamos encontrando por acá y que son gente que han tenido algún tipo de compromiso, militancia o simpatía política, tratamos de llegar a ellos y llegar a cómo los activamos políticamente acá en el extranjero. Lo activamos políticamente fundamentalmente en dos direcciones. La una, a que se incorporen u organicen comités de solidaridad con Colombia, ¿no es cierto? De tal manera que desde esos comités de solidaridad puedan impulsar la denuncia y organizar la lucha acá para denunciar lo que está pasando en el país, para brindar algún tipo de apoyo, sobre todo a las comunidades. Entonces lo estamos vinculando a que trabajen por la solidaridad y se liguen a otros colombianos y que prioricen fundamentalmente la relación con los nacionales y con los latinoamericanos que están por acá. Es decir, en esa línea estamos trabajando. Y como segundo, algunos compañeros los nucleamos ya como militantes del ELN acá afuera. Ya hacemos un trabajo de organización política y hacemos un trabajo ya de organización social con los colombianos que están acá. Estamos en la tarea, ¿no? Yo creo que en los espacios de organización social, pues, hemos dicho los compañeros y estamos trabajando nuevamente con colombianos, no solamente con latinoamericanos, sino también fundamentalmente nosotros pensamos que la solidaridad con los nacionales de cada país es el alma de la solidaridad. Porque normalmente uno encuentra que los emigrantes tienen muchos problemas de desadaptación y a veces entran en peleas entre ellos muy habituales. Yo creo que a ustedes, los chilenos, les tocó vivir también eso. Y los problemas, los problemas entre nosotros se agrandan, pero es por la angustia que estamos viviendo cada uno de haber tenido que salir de allá y no podernos adaptar por acá. Entonces son muy frecuentes los problemas entre los paisanos, digámoslo así, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes lo han vivido, porque nosotros también hemos conocido la experiencia de los chilenos de muchos países acá, que nos cuentan las dificultades que han tenido, y vemos que lo mismo se nos presenta a nosotros los colombianos, es decir, que no es un problema porque sean chilenos, porque sean colombianos o sean peruanos, sino un problema del exilio que lleva a que la gente, digamos, se complejice mucho y se vuelva como irascible, ¿no es cierto? Intolerante y mucha, mucha pelea entre la gente. Pero por eso pedimos la solidaridad con la gente, digamos, de nuestros nacionales de cada país. Es muy importante en los comités de solidaridad porque es lo que les dan constancia y les dan proyección. Y además, abre más espacio, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, yo creo que está a la orden del día trabajar intensamente por la solidaridad con Colombia, por lo que se viene encima. Entonces, para la gestión colombiana es muy difícil. Desafortunadamente, aquí en Europa no se conoce mucho todavía, apenas se empieza a conocer, porque la ofensiva propagandística, desinformante, es más grande que lo que podemos hacer. Y pues nosotros pues decimos a ustedes y a los que entiendan y se entiendan por el problema colombiano, ¿cómo hacemos para amplificar este problema para que la gente lo conozca, sensibilice y entienda? Desgraciadamente, nosotros nos toca llegar a Europa en un momento muy difícil, donde había toda una ofensiva ideológica de la socialdemocracia que trata de ilegitimar todos los movimientos armados y que solamente tratan de legitimar solamente lo que sea expresión política y pasando por encima de realidades. La realidad colombiana es una y no es la realidad de Bélgica, ni de Francia, ni de otros países, en realidad es una. Y en Colombia la lucha armada sigue siendo vigente. Y en cualquier país donde viva uno las condiciones que se vive en Colombia, es vigente la lucha armada. Entonces, no para todos los países, pero hay países donde la lucha armada es vigente. Cuando hay niveles de represión, niveles de terrorismo de Estado, como en Colombia, una guerra sucia como en Colombia, uno no puede responder con discursos solamente con discursos y solamente con ir a poner votos ahí, que son otros los que los manejan.
Colombia también sabemos que es un país multiétnico, muy mezclado, ¿no es cierto? Y uno de los factores también de explotación y marginalización en América Latina pasa por la diferencia y por la marginación de los pueblos indígenas y los pueblos de origen africano, los pueblos negros en América Latina. Y también conversamos un poco antes también, es otro factor permanente de marginalización y exclusión en estas sociedades son las mujeres. La pregunta es, ¿cuál es la participación de estos sectores, de la participación femenina en la guerrilla, la participación de los indígenas, la participación de los negros en la población negra colombiana en la guerrilla del ELN?
A ver, a nivel de mujeres, más o menos, nosotros reflejamos la realidad de un país, ¿no es cierto? Nosotros reflejamos la realidad de una región. Entonces, a nivel de guerrilla, más o menos el porcentaje de mujeres son más o menos cerca de un 20% de la fuerza guerrillera del ELN es mujer, cerca de un 20%. Bueno, el problema de las etnias. Las minorías étnicas, o sea, las comunidades negras y las comunidades indígenas, la incorporación depende mucho de la presencia de guerrilla en la zona. Si, por ejemplo, un frente nuestro está, digamos, se mueve en una zona de negros, desde luego la mayoría de sus incorporaciones serán comunidades negras. Si se mueve en una zona de población indígena, mucha la población será indígena. Pero otros frentes donde no hay comunidades negras ni comunidades indígenas, pues no vamos a tener representación allá, ¿no es cierto? Eso yo creo que para explicar de que en muchas regiones hay una alta presencia negra, pero por regiones hay otras que no hay presencia negra. Hay una parte donde hay indígenas que se incorporan a la guerrilla o como base social. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad, por ejemplo, indígena, que la gente, digamos, como le dijera yo, los indígenas van y prestan como un servicio militar y regresan a sus comunidades por acuerdos. Porque una cosa que tenemos nosotros como ELN es que hay que respetar la cultura, ¿ya? Y el gobierno de los indígenas. En Colombia los indígenas tienen autoridad de ellos, reconocida por la Constitución. Entonces nosotros no podemos ir a una comunidades indígenas y no tener en cuenta al gobernador de ellos. Nosotros los problemas no los vamos a andar con el indígena, no con el gobernador, porque él es el referente. ¿Ya? Y con muchas de las cosas nosotros respetamos sus autoridades y conversamos con ellas las cosas que tenemos que conversar. Inclusive hacemos acuerdos. ¿Ya? Y nosotros, a la tropa nuestra, a la fuerza nuestra, tiene la obligación de respetar la cultura de ellos. Nosotros no podemos ir por ejemplo, si usted llega a una comunidad indígena, usted no puede ir y enamorar y casarse con una indígena. ¿Ya? Tiene que hacer los trámites correspondientes. Con el gobernador o con el cacique, si se dan esas relaciones. Usted no se puede traer, por ejemplo, que la muchacha quiso venir con usted y entonces yo me la traje y me voy con ella para la guerrilla, porque eso nos crea un problema. Tenemos que ir a tratar el problema con la comunidad, ¿ya? Porque no, para nosotros es muy, muy importante no crear nosotros enemigos. Para nosotros es mejor tener, así no compartamos cosas, pero tenemos que respetarlas. Por ejemplo, nosotros estamos en zonas campesinas donde todavía hay que pagar dote por la mujer. Dije, yo me voy a casar con usted y le tengo que pagar a usted un dote al papá, a podérmela traer. Eso es una cultura de allá. Nosotros, ¿para qué nos vamos a poner a pelear con esa cuestión? ¿Ya? Inclusive cuando hay una persona que no paga el dote, el papá de la muchacha viene haciendo el reclamo a nosotros porque la guerrilla se convierte en Colombia en la autoridad en regiones. Entonces nos toca entrar a intervenir en eso. Nosotros a esa comunidad no podemos imponerle nuestra cultura, sino que tenemos que respetar las costumbres porque son costumbres de ellos. ¿Ya? Entonces mire cómo uno tiene que ir, digamos, conviviendo y aceptando otras culturas que hay, porque a nosotros no nos interesa ponernos a imponer otra cultura, ¿ya? Que la cultura de nosotros imponérsela a ellos y con eso generarnos un conflicto. Por ejemplo, otro para traernos un indígena a la guerrilla, le pedimos permiso a las autoridades. ¿Ya? Porque hay que tenerlos en cuenta. Así no compartamos eso, pero hay que tenerlos en cuenta a ellos. Porque es su cultura y se van a sentir ofendidos y se van a sentir oprimidos por nosotros. Entonces la guerrilla no puede aparecer como un opresor de otras comunidades, unas comunidades, porque la cultura de nosotros, que somos más occidentales, ¿ya? Choca con la cultura de ellos, que es más autóctona. ¿Ya? Estos son realidades que la guerrilla la tiene que respetar. Y eso nos ha permitido que nosotros podamos vivir que podamos vivir nosotros en zonas de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los arhuacos, que podamos vivir con los motilones, que podamos vivir con los ubas, que podamos vivir con los paeses y con los guambianos, con los emberacatíos. Es decir, nosotros hay frentes de nosotros que se relacionan con todas estas comunidades y nosotros no mantenemos conflictos con ellos y tratamos de evitarlos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se nos presenta un problema grave con un indígena, nosotros vamos y tratamos el problema con ellos. Vamos a disponer del indígena, ¿no? No, pues sabemos cómo es eso. Y a nosotros no nos interesa echarnos de enemigos a una comunidad. Entonces, por el contrario, tratamos de ser amigos, ¿ya? Si son simpatizantes, mucho mejor. Si son amigos, todavía mejor. Y si los tenemos neutral, así no nos ni gusten de nosotros, pues tampoco nos quedan problemas para nosotros. Por lo menos nos sentimos bien servidos ahí, que podamos hacer unos acuerdos de neutralidad con ellos. No se metan con otros, no le colaboran al enemigo, bueno, tampoco nos colaboran a nosotros. Y punto, y empatamos.
La vida concreta también de la gente en la guerrilla y los frentes guerrilleros rurales, ¿cómo se desarrolla? Porque pensamos que deben haber muchos jóvenes que no han terminado todavía su educación, que están presos de continuar con la educación. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Hay escuelas para los más jóvenes? ¿Hay alfabetizaciones, procesos de alfabetización para las personas que no han tenido acceso a la alfabetización? ¿La preparación militar, cómo se desarrolla al interior de la guerrilla? Habla un poco del servicio militar de los indígenas, pero la norma nacional, digamos, la norma, ¿cómo se está desarrollando eso? Y económicamente también, ¿cómo participa el guerrillero en la actividad económica, en el mantenimiento del ELN, la sustentación diaria de la alimentación de las columnas guerrilleras?
La guerrilla colombiana fundamentalmente un número muy alto es campesino. Yo creo que por ahí un 85% de la guerrilla colombiana es de origen campesino. Y en el campo es donde están los mayores niveles de alfabetismo. Y sobre todo en las zonas de colonización, que es donde se ha desarrollado la guerrilla. Desde las zonas más internas, el alto índice de analfabetismo es muy grande. Y en la guerrilla, entonces, se convierte en un elemento de capacitación, de educación de la. Todo guerrillero que llega, que llega a la guerrilla, pues tiene que aprender a leer y escribir. Tenemos que, digamos, los sometemos a unos espacios de educación, de formación permanente, donde la gente vaya elevando su nivel cultural y su nivel político, ¿ya? Eso es una constante permanente, donde a la guerrilla es la exigencia que tienen que prepararse mejor a nivel cultural y a nivel político. A nivel militar, todo compañero que entra a la guerrilla pasa por unos cursos de instrucción militar, ya básica, y van pasando a otros niveles, de acuerdo con otros niveles de capacitación o cursos que se hacen sobre cosas específicas, ¿no? Pero todo el mundo pasa por unos niveles básicos de para ser guerrillero, ¿no es cierto? Y eso es igual para hombres y para mujeres. En la guerrilla no hay diferencia de hombres y de mujeres. Es decir, los mismos oficios que hace un hombre, los hace una mujer. Allá, si la mujer le toca cocinar, al hombre le toca cocinar. Si al hombre le toca cargar, a la mujer le toca cargar. Si la mujer le tiene que ir al combate, el hombre va al combate. Es decir, en la guerrilla sí hay el problema de que No hay diferencia de oficios, sino que hacemos todos de todo. Desde luego, pues un hombre puede cargar más, un peso más pesado que la mujer, desde luego que sí, porque es su constitución. Pero a todo el mundo carga, a todo el mundo. Cuando hay que trabajar, todo el mundo va a trabajar, hombres y mujeres. Cuando la cocina, por ejemplo, no la rotamos. Un día, es decir, todo guerrillero le toca cocinar. Entonces hay una rotación. Si hay 50 hombres, pues entonces esos 50 hombres están turnando. Cuando hablamos hombres y mujeres, pues todavía manejamos el lenguaje de sí. Que por aquí, que por ahí, que decir ellos y ellas, pero todavía no hemos aprendido a manejar eso. Entonces, cuando hay ellos y ellas iguales a 50, entonces a todos les toca rotarse. No es que la mujer la que va a estar cocinando, ¿no? Ya. Desde luego, en la guerrilla, ahí las mujeres tienden más a unos oficios. Por ejemplo, las comunicaciones, pues las mujeres, no sé, se ha ido esa cuestión de que las mujeres son mejores radistas, son. Para un tipo de para la salud también, como que nos inclinamos más a eso, y las compañeras también se inclinan. Bueno, hay unos oficios que en la guerrilla son más frecuentes que lo desarrollen mujeres. No exclusivamente mujeres, pero más frecuentes, ¿no? También se nos dan los líos afectivos allá. Pues, es como, allá somos pueblos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no
Un
somos otra cosa
mediador,
distinta, ¿eh?
tienen un mediador con 22.
Ah, no, ah, sí, claro, toca intervenir, claro. Pues nosotros ya nos convertimos en consejeros, en solucionadores de los problemas. Claro, eso sí. Es decir, digamos, los compañeros de conducción, nosotros tenemos como dijera yo, una cultura helena muy propia de nosotros. Es que el mando debe estar muy cerca de eso, de los combatientes. Muy cerca implica en todos los sentidos, es decir, ser el consejero, ser el orientador, ser el mando, ¿ya? Pero eso también es que él escucha sus angustias, sus problemas, y bueno, por lo menos, si no dar una solución, por lo menos ayudarle a analizar el problema. Es decir, nosotros somos una cultura muy muy cerca al combatiente. La relación de nosotros es muy horizontal. Nosotros no hay una relación de mando hacia abajo, sino, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, la cocina, la comandancia come la misma cosita que comen los combatientes. En la misma mesa nos sentamos todos, ¿ya? Cuando estamos, y nosotros no hay diferencias. En la vida cotidiana no hay diferencia entre un combatiente y un mando, por alto que sea el mando, ¿no? Si un compañero del COSE pues come y convive lo mismo que el compañero que acaba de incorporarse, ¿no? No hay diferencias, digamos, como sociales al interior de la guerrilla del ELN, ¿no? Y hay una relación muy horizontal. Y también de compartir. Nosotros se ha desarrollado mucho la solidaridad de compartir lo que tenemos, ¿no es cierto? Pues tratamos de inculcar ese tipo de valores, ¿no?
El compañero hace alusión a una cultura helena en la vida cotidiana, la horizontalidad, las relaciones entre mandos y la militancia, en cosas tan simples como la cocina, bueno, las responsabilidades. Nos gustaría saber cómo concibe el Ejército de Liberación Nacional en la vida cotidiana la construcción del hombre nuevo y la construcción del poder popular en los hechos cotidianos de la guerrilla.
A ver, yo creo que no es posible construir una nueva sociedad si los constructores de la nueva sociedad no encarnan, digamos, los valores sobre los que descansa esa nueva sociedad. En el ELN hemos tratado de ir, digamos que, de ir haciendo corresponder lo que planteamos con lo que los hombres que participamos en el proceso de construcción hacemos. Para nosotros el principio de la solidaridad, de la igualdad entre los hombres, del respeto, de la dignidad, del amor por el pueblo, son valores que los inculcamos mucho. Lo mismo que aspectos como el amor al trabajo, como el espíritu colectivo, el espíritu el espíritu de iniciativa, de ser creativos. Son cosas que nosotros permanentemente con los combatientes estamos trabajando. Nosotros pensamos que el revolucionario necesita con sus hechos dar ejemplo de la nueva sociedad que plantea y que viene promocionando para las futuras generaciones. Si uno no da ejemplo en su vida práctica, pensamos que el pueblo no le va a creer a uno. Uno tiene que encarnar y reflejar ese tipo de sociedad que uno viene planteando. Y nosotros como constructores de esa nueva sociedad tenemos también que sufrir una serie de transformaciones y de cambios. De lo contrario, si yo soy individualista, no puedo construir una sociedad más colectivista, ¿no es cierto? Si yo soy, digamos, no respeto al pueblo, no puedo construir una sociedad que se base en el respeto y la dignidad del pueblo. Entonces nosotros trabajamos mucho la parte de los valores, ¿ya? Porque consideramos que la militancia nuestra tiene que construirse en base a esas cosas. Es decir, tener esos elementos debe estar inmerso en la formación de nosotros. Y entonces decimos, esos elementos hacen parte, son valores de los cuales el hombre nuevo que decía el Che, pues tenemos que ir construyendo y modelando. No, uno de los que más trabajó eso fue el compañero Manuel Pérez. Manuel Pérez trabajó mucho todos esos elementos de valores, porque él era un convencido y un admirador de la obra del Che. Y muchos de esos aspectos en la organización se han trabajado y se han venido trabajando permanentemente.
Ahora una pregunta que no tiene nada que ver con lo que te hice anteriormente, pero me gustaría saber un poco si ustedes aplican medidas de seguridad en su trabajo en Colombia y de qué manera se desarrollan estas y si tienen dificultades para aplicarlas, porque ese fue uno de los problemas que hubo principalmente en Chile, por ejemplo, respecto a la violación sistemática de medidas de seguridad y uno de los problemas del fracaso, por así decirlo, de los movimientos armados en Chile y en otros países de América Latina.
A ver, desde luego, pues si uno no tiene una norma de seguridad, pues corre el riesgo que el enemigo, como conoce tanta información, le golpee más fácil. Yo creo que en la guerrilla rural, la seguridad, digamos, tiene unas características diferentes a la seguridad urbana. La seguridad en el campo descansa mucho sobre la fuerza en este sentido, es decir, si tenemos una guerrilla fuerte, entonces la disponemos en función de cumplir la seguridad de nosotros, de la guerrilla, ¿ya? Y trabajamos mucho, digamos, la vinculación a las masas, al pueblo. Es decir, nosotros trabajamos mucho porque la gente, digamos, nos respete, que la gente se sienta como nuestra, nosotros sentimos como ella, lo que decimos, nosotros compenetrarnos con el pueblo, ¿ya? Eso nos ayuda mucho la seguridad. Por ejemplo, la seguridad en la zona rural descansa mucho en los campesinos. Pero en los campesinos que no están resentidos con nosotros, los campesinos que nos quieren, los campesinos que nos ven como parte suya, el campesino que no ve diferencia de él con nosotros. Entonces, ese tipo de cultura que nosotros hemos ido construyendo nosotros mismos y que se refleja en la relación con las bases campesinas es la mayor garantía nosotros para la seguridad. ¿Ya? Los campesinos nos cubren la seguridad a nosotros. Y luego nosotros tenemos otros mecanismos de seguridad para no dejarnos golpear del enemigo, de improviso. En la ciudad es mucho más difícil. Por ejemplo, el ELN, toda la guerrilla colombiana en la ciudad es débil. Porque a nosotros nos pasa lo mismo que les pasó a ustedes. En la ciudad somos más vulnerables. El enemigo es más fuerte. Entonces, cualquier imprudencia o medida baja de seguridad, el enemigo no solamente te ubica, sino que te golpea. Y a nosotros cada rato nos golpean en la ciudad. Nosotros, no, mejor dicho, en la ciudad los errores de la seguridad se pagan. Y nos golpean permanentemente, compañeros que nos detienen, compañeros que nos matan. Pero desde luego, no destruyen al ELN porque nuestra fuerza está en el campo. Y la guerrilla colombiana es fundamentalmente rural. El campo, una de las debilidades que tenemos es la ciudad. En la ciudad es más difícil. Digamos, no estar más difícil el manejo de la seguridad y el enemigo lo golpea más fácil a uno. Entonces nosotros sí tenemos medidas de seguridad, son más efectivas en el campo por esa especie de escudo de seguridad que representa para nosotros las comunidades, ¿no? Nosotros cuando es una zona, nosotros sabemos el enemigo cuando viene porque la gente nos informa, es decir, hay redes de información, hay redes de control. Entonces eso nos queda fácil nosotros cuidarnos porque tenemos una base social que ayuda a nuestra seguridad. En la ciudad tenemos más debilidades y ahí donde nos golpean.
Y para concluir, las perspectivas de la lucha del pueblo colombiano y en particular de la guerrilla.
Pues a ver, yo creo que las condiciones en Colombia son difíciles, pero la esperanza de que la razón que tenemos y la justicia tras de la cual luchamos, pues consideramos como un elemento que nos mantiene la esperanza en la lucha y en el logro de los objetivos que tenemos. Es decir, es el convencimiento de nosotros que tenemos la razón, la búsqueda de la justicia. Que eso represente los intereses del pueblo es lo que nos mantiene a nosotros la confianza de que el triunfo lo tenemos que lograr. Y a pesar del tiempo que llevamos, no estamos ni cansados ni agotados. Y la guerrilla colombiana está, por ejemplo, el ELN ajustó 37 años de fundado. Pero le puedo garantizar que no estamos ni cansados ni agotados, que tenemos suficiente oxígeno para aguantar muchos años más de lucha. Entonces ya lo garantizamos. Y entonces, por lo tanto, si estamos en un proceso de negociación, de diálogo y negociación con el gobierno, no es que estamos buscando un pretexto para irnos para la casa y dejar la lucha. Eso no pasa por la cabeza de nosotros.
Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas
Bueno,
gracias.